Vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, y empezamos a leer en el primer versículo, Primero de Samuel 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Yahvé delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahvé, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahvé de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahvé llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahvé había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Aunque es verdad que el mensaje cristiano se llama el Evangelio, lo cual quiere decir, lo estamos diciendo continuamente, la buena noticia. Y es la mejor de todas las buenas noticias. Sin embargo, este pasaje de la Biblia que acabamos de leer no es precisamente un pasaje lleno de buenas noticias. Al contrario, está lleno de malas noticias. De hecho, hay por lo menos 7 malas noticias en este capítulo, que es bastante corto. La primera mala noticia: los israelitas son derrotados por los filisteos, versículos 1 y 2, dicen el 2. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla como a 4,000 hombres. La segunda mala noticia es otra batalla y otra derrota, aún peor que la anterior, versículo 10. Pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres. Primero 4,000. Y en la segunda batalla cayeron de Israel nada menos que 30,000 de sus soldados. La tercera mala noticia es que el arca del pacto, esa caja tan especial con las dos tablas de la ley, que simbolizaba la presencia del Señor con su pueblo, pues esa caja especial, el arca, fue tomada, fue llevada por los filisteos después de la batalla. La cuarta mala noticia: murieron los dos hijos del sacerdote Elí, sus dos hijos Ofni y Finés, también versículo 11, donde dice: el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí. La quinta mala noticia en este capítulo: al oír las malas noticias, Elí, el sacerdote de Israel, se cae de su silla y se desnuca y muere, versículo 18. Y la sexta mala noticia es también la muerte de la nuera de Elí, o sea, la esposa de uno de los hijos de Elí, de Finés. Cuando ella también se entera de lo que ha pasado en la batalla y cómo han muerto su marido y su cuñado, el arca ha sido llevada por los filisteos. Ella, que está embarazada y a punto de dar a luz, pues da a luz a su hijo, pero muere enseguida en el parto, versículos 19 y 20. Y la séptima y última mala noticia aquí es que se pierde la gloria de Israel, que es como si fuera el tema de todo este pasaje. La gloria de Israel, la gloria de ser el pueblo de Dios, el pueblo especial del Señor, pero desaparece, se va la gloria de Israel, simbolizada por el arca del pacto. El arca simbolizaba el compromiso del Señor con su pueblo, con el pueblo de Israel. Pero cuando los filisteos se llevan el arca, y cuando el arca ya no está en Israel, ya no está con el pueblo de Dios, eso simboliza algo mucho más grave. Se ha ido no solamente una caja, se ha ido la presencia, el favor del Señor con su pueblo. Ha desaparecido la gloria de Israel, que era al final la presencia de Dios con su pueblo. Sin duda, 1 Samuel capítulo 4 es uno de los capítulos más tristes y más trágicos de toda la Biblia. Ahora, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? Lo voy a resumir en 6 frases que son exhortaciones dirigidas a nosotros. Es decir, voy a ir directamente al grano. Voy a pasar directamente a lo que solemos llamar la aplicación de la palabra a nosotros y a nuestras vidas. Es el mensaje para nosotros hoy que sale de este pasaje. Y lo voy a resumir en 6 exhortaciones que son como palabras animándonos a responder de alguna manera a todo esto hoy en nuestras situaciones. Y la primera exhortación es esta. Hagamos caso de la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer caso de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en el capítulo anterior de 1 de Samuel, capítulo 3, el tema fue la palabra de Dios, la palabra de Dios, y sobre todo la palabra de Dios comunicada al pueblo de Dios por Samuel, que llegó a ser un profeta verdadero. Y toda la gente reconocía a Samuel como profeta verdadero de Dios. Y cuando él hablaba de parte de Dios, era Dios quien hablaba a través de él. Y el capítulo 3 termina hablando de Samuel como profeta del Señor, hablando al pueblo de Dios. Y el capítulo 4 también empieza con lo mismo. Y Samuel dice, habló a todo Israel. ¿Y qué pasó después? Pues lo que pasó después fue lo que hemos visto, esas 7 malas noticias, esas tragedias, esas batallas perdidas, esos soldados masacrados, esas muertes, el arca llevada al territorio de los enemigos, la desaparición de la gloria de Dios, de su presencia favorable con su pueblo. Y todo esto tiene que ver con lo que viene antes. Samuel está predicando fielmente la palabra de Dios, los mensajes de Dios. ¿Y qué pasa? No le hacen caso. No le hacen caso. Samuel está dándoles en todo Israel los mensajes del Señor, la palabra de Dios. Pero Dios permite que Israel sea vencido por sus enemigos, porque cuando él habla a su pueblo a través de Samuel, ellos no le hacen caso. No le hacen caso a Samuel, pero lo que es más grave, no hacen caso de la palabra de Dios. Y por eso digo que si hay una lección urgente para nosotros y para mí esta mañana, es, nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios completa, por escrito. 66 libros inspirados por Dios mismo. Y todos nosotros tenemos eso. Pero la cuestión no es si lo tenemos. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué efecto está teniendo sobre nuestro día a día, nuestra vida? Porque podemos tener la palabra de Dios, podemos leerla, nos puede gustar, podemos memorizar versículos, pero si no estamos haciendo caso, si no estamos viviendo la palabra de Dios, entonces nos exponemos a que nos puedan pasar cosas malas como las que les pasaron a los israelitas por el hecho de no hacerle caso al Señor. En segundo lugar, temamos la disciplina del Señor, que temamos la disciplina del Señor, porque esta trágica historia es un ejemplo de eso, es un ejemplo de la disciplina de Dios. Yo sé que hoy día para mucha gente la palabra disciplina no gusta. Algunos de nosotros cuando oímos la palabra disciplina ya estamos en contra porque pensamos que es una cosa negativa, es una cosa mala. No hay que hacer eso, no hay que disciplinar, pero sí hay que disciplinar porque la Biblia enseña que Dios como Padre disciplina a sus hijos y que su disciplina es una muestra de su amor por sus hijos. La disciplina bien entendida y bien hecha No es una falta de amor, es lo contrario, es amor. Y el ejemplo más obvio es Dios, es el Señor. Hebreos capítulo 12, donde se habla de la disciplina de Dios como padre, dice, ¿qué padre, dice el autor de Hebreos, qué padre no disciplina a sus hijos? O sea, como, ¿qué padre decente, qué padre que sea un buen padre o buena madre no disciplina a sus hijos cuando hay que hacerlo? Por amor a sus hijos, porque necesitan ser corregidos. Y no corregirlos no es amor, es dejarles, es abandonarles. Y Dios, como el Padre con mayúscula, el Padre por excelencia, Él nos disciplina como hijos y Él disciplina a su pueblo. Y primero de Samuel capítulo 4 es un capítulo entero dedicado a mostrar la disciplina del Señor de su pueblo Israel. Y como dice en Hebreos capítulo 12, y como sabemos por experiencia, la disciplina casi nunca es algo agradable. Ni los padres quieren o queremos hacerlo, ni los hijos menos quieren recibir esa disciplina. No es agradable, todo lo contrario, la disciplina duele y duele mucho a veces. Pero si se hace como se debe, después trae el fruto, el beneficio en la vida de la persona que es disciplinada. Pero yo creo que a veces, aunque la Biblia lo diga y aunque lo sepamos, en la práctica no estamos pensando en el Señor como alguien que nos pudiera tener que disciplinar. ¿Cuántas veces te has planteado, ¿nos estará disciplinando el Señor? ¿Me estará disciplinando el Señor por algo en mi vida que no esté bien, que no esté haciendo bien, o porque me esté enfriando, o porque esté en peligro de alejarme del Señor, o de dejarme dominar por algún vicio, o lo que sea? ¿Acaso no será esto la mano del Señor interviniendo de forma muy dolorosa, pero para mi bien? ¿Para protegerme quizás de cosas peores? ¿Y no nos puede pasar como iglesia local aquí, que el Señor, como Padre bueno que es, vea necesario disciplinarnos como iglesia porque lo necesitamos? Y quizás, si tomáramos un poco más en serio, aunque sea la posibilidad de que nuestro Padre pudiera tener que disciplinarnos, quizás se produciría en nosotros un cambio. Porque si yo estoy pensando, como siga en este camino, ¿qué va a hacer el Señor? Como sigamos como iglesia en este camino equivocado, a ver qué nos va a hacer el Señor. Y deberíamos temer esa disciplina. Deberíamos intentar evitar que sea necesaria esa disciplina y aprender cuanto antes a corregir nuestros errores para que el Señor no tenga que hacer eso. Pero es para que lo tengamos en cuenta y para que lo temamos. En tercer lugar, no confiemos en la religiosidad. Y me preguntaréis, pero ¿dónde se habla de eso aquí? El arca. Esa caja especial, no muy grande, pero que era tan importante porque simbolizaba la relación tan especial entre el Señor y el pueblo de Israel. Contenía, como he dicho antes, las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos que simbolizaban la ley de Dios, dada en el monte de Sinaí a través de Moisés, que era para el pueblo de Dios. Y la caja simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Y después de la primera derrota a manos de los filisteos, ¿qué hacen los israelitas? Vamos a por el arca, que venga el arca, que venga la caja. Silo era como si fuera la Jerusalén de ese momento de la historia. Todavía Jerusalén no era donde el Señor estaba poniendo su nombre y el templo y el tabernáculo y todo eso. La presencia de Dios estaba en otro pueblo que se llamaba Silo, que es donde estaba Elí. Es donde se crió Samuel, en el tabernáculo, en esa tienda grande especial que también simbolizaba la presencia de Dios. Y ahí estaba el arca del pacto, el arca que hablaba de esa relación única entre Dios y los israelitas. Y cuando sufren la primera derrota a manos de los filisteos, ¿qué dicen? Que traigan el arca, que traigan la caja del pacto. Porque creían que solo por el hecho de traer el arca les iba a proteger de los filisteos. ¿Y eso qué es? Eso es pura superstición, nada más. Es confiar en un objeto como si ese objeto por sí solo pudiera de alguna forma protegernos de forma magia de los enemigos, incluso del castigo del Señor. Que traigan el arca nos protegerá. Pero no era el momento para traer el arca. Era el momento para examinarse. Era el momento para el arrepentimiento. No para confiar en un objeto, como si ese objeto pudiera protegerles de cualquier problema. ¿Pero acaso nosotros no caemos a veces en confiar en nuestros ritos evangélicos? ¿Nuestros ritos religiosos siglo XXI? Vale, nos reímos de ellos porque nosotros no tenemos una caja así, no confiamos en ninguna caja. Y nos reímos de los israelitas. Pero nosotros también tenemos nuestras cajas especiales, solo con otros nombres y otras formas. Pero es cuando confiamos en nuestra religiosidad y es cuando confiamos en nuestra asistencia a ciertas reuniones o es cuando confiamos en nuestros hábitos cristianos de lectura o de lo que sea. Y pueden ser cosas buenas. El arca era buena. El arca hablaba del Señor y de su amor por su pueblo. El arca no era mala, era buena. Pero aún las cosas buenas, cuando confiamos en ellas y no en el Señor, se convierte en pura superstición. Y nos volvemos paganos. Paganos. Solo paganos más sofisticados que antes, pero paganos. No confiemos en esas cosas. No confiemos en nuestras arcas, en nuestros ritos, en el cumplimiento de una serie de cosas que hacemos como buenos evangélicos que somos. En cuarto lugar, y este cuarto punto viene del anterior, arrepintámonos de verdad. Lo que el Señor buscaba en su pueblo en aquel entonces era arrepentimiento. Habían caído en toda clase de idolatría. Estaban adorando a otros dioses. Estaban imitando las costumbres religiosas de la gente a su alrededor. Estaban lejos del Señor, a pesar de todos sus privilegios, como aquella nación pequeñita que Dios se había fijado en ella y la había escogido para ser su tesoro especial. Tantos privilegios que ningún otro país había tenido nunca. Y estaban viviendo a espaldas de Dios. Y Dios quería ver en ellos humillación y arrepentimiento. Cuando sufrieron la primera derrota y cuando murieron 4,000 soldados israelitas, en vez de decir, vamos a traer el arca, lo que el Señor esperaba ver en ellos era un corazón de arrepentimiento sincero, el autoexamen. Que se examinaran a sí mismos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos ha dejado el Señor? ¿Por qué ha permitido que hayamos sufrido esta tremenda derrota a manos de los enemigos? ¿Qué pasa aquí? ¿No será acaso que el Señor está permitiendo que nos venzan por pecados que hay en nosotros y es la única forma de que Dios pueda quitarnos de esos caminos equivocados? El arrepentimiento no es solo para el inicio de la vida cristiana. Estamos diciendo los domingos en las clases sobre evangelización que la respuesta al mensaje de Jesús consiste en arrepentimiento y confianza en Jesús, el único que nos puede salvar. Pero el arrepentimiento y la confianza en Jesús no acaban con la conversión, con llegar a conocer a Jesús. El arrepentimiento y la confianza en Jesús tienen que ser el pan de cada día en la vida cristiana. ¿O es que hay días cuando no pecamos? ¿Podríamos hacer una parada cada noche y solo los pecados de los que seamos conscientes, que son una pequeña parte de todos nuestros pecados, sería suficiente para dedicar toda la noche pidiéndole perdón al Señor? Porque pecar no es solo matar y robar. Con nosotros muchas veces son pensamientos, son actitudes, son cosas que no hacemos debiendo hacerlas. Es no amar al Señor como Él nos pide que le amemos y reconocer el poco amor que le tenemos muchas veces. Y el Señor está buscando, quizás esta mañana, en nosotros, de forma individual, pero también como iglesia, ¿por qué no? Está buscando un arrepentimiento, y arrepentirse es cambiar. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Es un cambio de mente que lleva a un cambio de corazón, que lleva a su vez a un cambio de voluntad y a un cambio en nuestras vidas. Así es el arrepentimiento que el Señor busca de nosotros. Número 5, busquemos, preocupémonos por la gloria del Señor. La gloria de Dios se ha convertido en una frase como cuando alguien dice, amén, gloria a Dios. Pero ¿sabemos lo que quiere decir la gloria de Dios? ¿Nos preocupa de verdad la gloria de Dios? Que Dios esté recibiendo de nosotros ese reconocimiento, esa honra, el lugar que le corresponde en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Está recibiendo el Señor la gloria que le corresponde de nosotros como iglesia y de ti y de mí como personas que pretenden ser creyentes? Algo increíblemente trágico ocurrió aquel día después de la muerte de Elí y de sus hijos y de su nuera y de miles de soldados de Israel. La gloria se fue de Israel. La gloria de Dios abandonó el campamento de los israelitas. Es como si Dios hubiera decidido retirarse, retirar su presencia favorable de estar sobre su pueblo. Por eso aquella mujer moribunda, la nuera de Elí, dando a luz a su hijo y después se iba a morir, pero le dio tiempo ponerle nombre al niño recién nacido y ella, la madre, ya se iba a morir enseguida. Lo último que hizo antes de morir fue ponerle nombre a su niño. Ichabod, sin gloria, no hay ya gloria. La gloria de Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Y le nombró así a su niño, a su pobre niño, que no tenía culpa de nada. Pero él ya llevaría en su nombre siempre el recuerdo del día cuando el Señor decidió retirarse del pueblo. Yo no sé si nosotros siquiera nos daríamos cuenta si el Señor decidiese retirar su gloria, su presencia de nosotros, porque a veces seguimos con lo de cada semana y no somos tan conscientes de tener la presencia de Dios y su favor sobre nosotros y su gloria y su honra en nuestro medio. Y no sé hasta qué punto notaríamos la ausencia del Señor si Él decidiera marcharse de esta iglesia o de nuestras vidas. Pero es lo que más nos debería de preocupar. Si no vamos a ser una iglesia que le dé honra y gloria a Dios, apaga y vámonos. No hay nada que hacer. Es el único tipo de iglesia que vale la pena. Una iglesia que a pesar de sus pecados y sus imperfecciones y sus muchos defectos y deficiencias, pero que seamos por lo menos una iglesia donde esté el Señor presente, derramando de su gracia sobre su pueblo. Que no nos tengan que poner a nosotros el nombre de aquel niño, aquel bebé recién nacido. Ichabod, sin gloria. La gloria se fue. Ya no está. Ichabod. Pero quiero terminar con la buena noticia después de las malas noticias. Y hermanos y hermanas, la buena noticia siempre es Jesús. Siempre. Él es la buena noticia. No es solamente que la buena noticia sea una noticia acerca de Él. Él en su persona, Él en lo que vino a hacer para salvarnos. Él es la gran noticia que tenemos, pero no solo para salvarnos, también para momentos así. Momentos duros, momentos de pecado, momentos cuando Dios busca ese arrepentimiento, pero al final la esperanza ni siquiera está realmente en nuestra capacidad de arrepentirnos. Nuestra esperanza siempre tiene nombre propio, Jesús. Y aún ante un capítulo tan deprimente como este, con tantas malas noticias, os propongo que sigamos dándole gracias a Dios por Jesús. Por Jesús. Porque en Él tenemos perdón de pecados. En Él tenemos redención por su sangre. En su cruz tenemos vida. Él es nuestra esperanza como iglesia, de forma personal, individual, como matrimonios, como familias, siempre Jesús es la respuesta. Jesús es quien necesitamos. Aquellos israelitas, sin saber mucho todavía sobre el Mesías, el Salvador, que un día vendría, pero ellos necesitaban a Jesús en ese momento. Y salvando las distancias, los israelitas en este capítulo nos representan a nosotros. Nosotros queremos ser los grandes héroes de la Biblia. Queremos ser Moisés. Ah, yo me apunto para ser David. O yo me apunto para ser un Isaías. O alguien grande de la Biblia. Pero ¿sabéis qué? Normalmente nosotros somos los malos de la película. No los héroes, no los buenos. Somos pecadores en constante peligro de tener que ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Ningún rito religioso, aunque sea evangélico, nos podrá proteger de esa disciplina de Dios. El Señor nos está llamando al arrepentimiento sincero, verdadero. Y nuestra única esperanza es Jesús. No nosotros mismos. No ninguna iglesia. no ningún pastor o predicador, no ninguna solución mágica, no ningún cambio de programa o de métodos. No. Lo que necesitamos, más que cualquier otra cosa, más que el aire que respiramos, es nuestro maravilloso y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Resumiendo y terminando, vemos aquí al pueblo de Dios en un momento de su historia especialmente malo. El Señor les habla a través de Samuel, pero no le hacen caso. Todo esto trae sus consecuencias. Y en este caso hemos visto esas 7 malas noticias. Aquí no hay ningún desenlace feliz, pero todo esto está apuntando a la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador vendría en la persona de Jesús. Y nosotros hoy también, como ellos, somos pecadores con la misma necesidad que tenían ellos de ese Salvador y de la misma manera de que Él era su única esperanza. Hoy también Él, Jesús, es nuestra única esperanza. Es tu única esperanza y mi única esperanza. Fijémonos en Él. Clamemos al Señor. Amén.